¿Qué tal, amigos de La Pelota de aquí? Yo soy Eliezer González y para mí es un honor, un privilegio estar con ustedes una vez más. Vamos a hablar de los últimos movimientos de la Lidón, específicamente el mercado de cambio. Todo el mundo sabe que estamos en agencia libre, pero yo pienso que el mercado de cambio ha estado un poquito más interesante que el mercado de firmas de la agencia libre. Y eso se debe que hasta el 15 de marzo, los jugadores que actualmente pertenecen a un equipo van a quedar libres sin restricciones a partir del día 16. La agencia libre se abrió el 15, pero con restricciones, es decir, los jugadores que ya pertenecen a un equipo, que se terminó el contrato, tipo lo que sucede en la NBA, tienen los equipos desde el 15 de febrero hasta el 15 de marzo para negociar ese reingreso al equipo mediante un nuevo pacto laboral. Y a partir del 16 de marzo, entonces esos que no lograron acuerdo con su equipo original entrarán a la agencia libre, donde pueden escuchar ofertas de todos los equipos. Ya no tienen esa restricción. Eso no quita tampoco que los que no lograron en esta primera parte fichar con sus equipos puedan todavía regresar cuando no tengan ningún tipo de restricción. Vamos a ver qué sucede con alguno de esos jugadores, pero yo pienso que por el momento, por ese tema de la restricción, el mercado de cambios está un poquito más interesante. Y para ellos vamos a tener con nosotros hoy la presencia de Derry de la Cruz, mi compadre, escogidista, casi llorando, pero está aquí con nosotros.
¿Cómo casi llorando?
Casi llorando.
No, hombre. No.
¿Qué es la que hay?
Buenas noches a la gente aquí, un buenos días, buenas tardes, cuando sea que vean este contenido. Nada, estamos tranquilos, estamos viendo que la Liga Dominicana anda desacatada, haciendo cambios.
Sí, se está moviendo,
Yo te digo la verdad, yo esperaba que esto pasara, en verdad. La liga va a tomar un nuevo rumbo. La gente está viendo esto y dice, conchalo, se están haciendo muchos cambios. La razón es la misma agencia libre. Sí, la agencia libre va a provocar muchos cambios. Equipos que no les resultó un pelotero un año van a tratar de cambiarlo para no perder el otro y así. Mientras la agencia libre vaya tomando forma, estamos empezando, se están viendo alguna cosa para hacer algunos ajustes. Y mientras eso se vaya cogiendo su forma, más cambios vamos a ver. Porque la Liga Dominicana antes pagó un cambio, era casi imposible, hermano.
Sí, totalmente. Y yo creo que, hablando de los Leones del Escogido, rompieron la internet o esa, si se quiere, ese hielo de la llegada ya de la agencia libre y del mercado de cambios, con uno donde ellos aseguraron quedarse con el señor Jamaico Navarro, que había ya reforzado el equipo durante el pasado round robin de ese último torneo otoño invernal, donde el Licey logró el bicampeonato y que dieron una gran demostración realmente de poderío una gran parte de la temporada. El equipo de los Leones, hay que decir que Jamaico fue de esos jugadores interesantes que llegó al refuerzo rojo y creo que se ganó esa continuidad o ese deseo de los Leones traerlo de vuelta. Vamos a presentar en pantalla cómo se dio ese cambio. En pantalla están mirando, para los que nos ven a través de YouTube, en pantalla tenemos aquí el cambio desde la cuenta de la Lidón, donde vemos que Jamaico Navarro fue adquirido de los Toros del Este para un cambio que envió entonces a la Romana, a Sandro. Para muchos, Sandro, los toros van ganando este traspaso, pero yo le doy otra lectura. Antes de yo decir mi punto, ¿cómo tú ves esta decisión de los Leones del Escogido?
Mira, puede ser un cambio criticado. La gente siempre se va mucho a la edad de los jugadores. Obviamente, ya Jamaico ya está, en el final de su carrera. Y Fabián es un muchacho joven que está, en su pique. El problema es que los cambios no se hacen simplemente por eso. Los cambios se hacen buscando algo que a ti te falta, desde mi punto de vista, dando algo que tú tienes mucho. El Escogido tiene una sobrepoblación en el outfield que ellos tienen que salir de par de pelotero de eso y fortalecerse en otra área que ellos están más débiles. La primera base es un dolor de cabeza. No, yo creo que no solamente para el Escogido. Para cualquier equipo, el Lidón, la primera va a ser un dolor de cabeza, porque si no...
Sí, sacando el Licey, que tiene a Ramón Hernández.
pero lo tienen.
Y la estrella que tienen a Lewin Díaz, sí.
Pero le traen un gringo a Ramón Hernández todos los años y lo sientan. Y después al final Ramón Hernández se le está pagando palo y hay que dejarlo.
Esos han sido para mí, y lo digo con plena responsabilidad. Los últimos dos años ha sido torpeza de Audo Vicente, de los dirigentes de Tigres Licey. Ramón Hernández no es segundo de nadie en esta liga. O sea, el Licey no tiene. Así como el Licey no busca a un tipo que vaya a quitarle turnos ni a Ramón Hernández ni a Dawel Lugo. O sea, eso ha sido parte para mí de lo único malo que yo puedo ver de los movimientos de Audo Vicente, es quitarle turnos a Ramón Hernández, porque es el cuarto bate del bicampeonato de los Tigres del Licey. ¿Y qué es cuarto bate? O sea, un tipo que juega una primera base.
Y está ahí todos los días.
Es bestial y es un garrote, no, y está ahí todos los días. O sea,
no te lo va para
si
nadie.
Si él no es el mejor primera base, entonces sería Lewin Díaz, pero es uno de dos. Uno sí. O el otro es el mejor primera base de la liga actualmente. Y yo creo que en la conversación todavía. Jamaico está en la conversación, al menos de los tres mejores de
la liga. Para mí sí, porque Jamaico es un tipo que su noción de la zona de extraer no la ha perdido, eso está intacto, señores. Y es un tipo que él te va a batear entre 250, 280, está bien palidón, un tipo que...
Te voy a decir un dato.
Con esas dimensiones del Quiqueya, un tipo que te puede...
Y que él lo conoce, ese estadio.
Aportar una buena cantidad de extra base. Y a un pelotero que el Escogido necesita. ¿Por qué? Porque en los años que tiene Fabián ahí, juega 10, 15 juegos. Este va a estar ahí desde el día 1 hasta que el Escogido ya no vaya más.
No, y que el Escogido tenía, por ejemplo... A Derlin Rodríguez no ha sido el que José Gómez lo trajo, y hay que decir que tampoco que José Marmolejo no ha sido ese tipo. Ahora Marmolejo le brinda a ellos una flexibilidad de eso, que puedes jugarte, te puedes jugar la primera base, pero te puedes jugar la sequina en los jardines.
Y
ellos hicieron, para mí eso fue un movimiento correcto, o sea, a largo plazo.
Combate zurdo que el Escogido no tiene. Yo creo que
a largo plazo, yo creo que
buscábate sur lo que no tiene.
A Fabián le queda más en la liga que
eso sí. A largo plazo, Michael, los Toros van a terminar ganando ese cambio.
Porque yo no utilizo la palabra ganando o que van a ganar, porque yo lo veo de la manera siguiente. ¿Dónde están latente? Desprendiéndose de un jugador que ellos tienen la abundancia de ellos, que son jardineros. Entonces, sí, ellos sí necesitan un primera base. Ellos sí necesitan una primera base, y ciertamente a Jamaico pudiéramos decir, qué sé yo, 3 o 4 años. Yo me atrevería a decir hasta 5, mirando lo que ha hecho tipos como Emilio, César, Raúl. O sea, aquí los veteranos se reinventan. Y Jamaico es esa camada de esos veteranos que se han reinventado. Entonces, vamos a decir que le quedan 3 años y que a Fabián le quedan 7.
Y que hay una similitud entre Bonifacio y Jamaico. Bonifacio tiene una herramienta que ha perdido. Si ha perdido, ha perdido muy poco. Yo creo que no ha perdido nada. Y es su velocidad. O sea, la pierna de Emilio está en 1A, por encima de la liga. Yo creo que la noción de la zona de strike de Jamaico, no hay que hablar mucho de eso. Eso es top en la liga. Y yo creo que esa herramienta
me va a ayudar
a mantenerse en la liga, aunque sea 4 o 5 años más.
Vamos a decir que a Fabián y a Jamaico le quedan 3, pero el Escogido no quiere 7 años de Sando.
El Escogido quiere ganar el año que viene.
Exactamente, el Escogido no quiere 7 años de Sandro en el outfield, del cual ellos necesitan un primera base. Y le sobran los outfielders. Entonces, por ahí, ese es el asunto. Y te voy a decir algo. Este año no jugó. El Café Polanco, pero yo estoy casi seguro que el Café Polanco va a jugar en cualquier momento, y te voy a decir por qué. Si bien es cierto que esa relación a vista pública se nota que estuvo un poco dañada, Leones y Gregory Polanco, no es menos cierto que nosotros vimos, por ejemplo, una reconciliación con Franmil Reyes, que por más que ellos lo quieran maquillar, que en un momento hubo fricción, todo el mundo sabe que sí. Pero ahí está uno de los mejores amigos de Gregory también, que se puso el uniforme. Nunca ha tenido problema, quiero mencionar, Starling con los Leones. pero ya pasó por ahí. O sea, hemos visto básicamente que en el primer año de Luis Rojas presente, porque el año pasado, el año anterior a este, él fue más gerente general por Zoom que dentro del equipo. Pero en el primer año presente se vio el poder de convocatoria de Luis Rojas. Aquí llegaron jugadores que tenían rato que no estaban uniformándose con los Leones. Entonces,
eso es, sí.
A mí no me extrañaría que para la temporada que viene veamos otra vez a un Starling, a un Van Mill, a otra vez veamos a Franchi, pero a mí no me sorprendería si en esa camada, que yo hasta creo que no lo vimos este año por el tema del país donde él está jugando. Si no hubiese sido para allá, para Asia, fácilmente hubiese jugado. Así que vamos a pasar a ver los demás cambios. Y por el momento yo digo que este fue un cambio a la par. Así quisiera yo definir.
Fue un ganar-ganar.
Sí, cada quien recibió lo que andaba buscando. Pero aquí vamos a ver entonces ahora un cambio bastante, si se quiere, modesto, pero que de aquí pudiera salir algo interesante. Este fue un cambio entre los regionales del este, donde las estrellas han recibido al lanzador Moisés Lugo, y en el caso de los toros recibieron a Christian Charlet. Yo creo que esos son esos cambios que uno no menciona, no le presta tanta atención.
Sí, que no han sido.
Pero yo no quisiera aquí como decantarme de uno por el otro, pero confío mucho en el trabajo de picheo que hacen las estrellas orientales. Cuidado si este Moisés Lugo se convierte en otro tipo de como, porque recuerden que Jeffrey Yang, que fue la sensación del relevo este año, ellos se lo llevaron de los toros.
Sí.
Cuidado si este otro.
Fue un cambio así.
León durmiendo.
¿Quién es Jeffrey Yang?
Exactamente. Cuidado si este otro León durmiendo que se ha llevado el equipo de las estrellas orientales. Y hasta ahora, en estos dos cambios, yo veo lo mismo. O sea, un tema ganar-ganar. Aquí básicamente va a sacar la mejor parte del equipo que pueda gestionar la continuidad de esos jugadores y la identificación. Porque a veces hay jugadores que tienen permiso. Yo me voy a mojar, voy a tratar de decirlo. O'Neill Cruz tenía permiso, O'Neill Cruz no jugó.
No quiso jugar. Se quiso cuidar. O puede
sí tenía ser permiso, que, pero no jugó.
O puede ser que la famosa.
Para ponerte un ejemplo, porque gente, una cosa es que tú quieras jugar y que te dejen jugar, y otra es que tú puedas jugar y tú no quieras jugar. En el caso de O'Neill, tenía permiso, pero no jugó. Las razones, yo tener un día la oportunidad de preguntarle, pero la información que manejamos es que él sí tenía permiso.
Yo te puedo decir que si él no jugó fue por una situación de que su agente le recomendó no hacerlo. Su agente le dijo.
Pudiera ser, yo creo que eso.
Enfócate en fortalecer tu cuerpo. Tú vienes de una lesión peligrosa, no jugas mucho en Grandes Ligas, no te arriesgues. Y nada, enfócate en Grandes Ligas el año que viene y no jugó. No quiso tomar el riesgo. Que hay que entenderlo, porque es que.
Claro.
Él no
y viene de una lesión y alrededor sí. Del Licey también hubo un par de lesiones, y yo creo que eso asusta. Por ejemplo, Starling Marte dijo que cuando él fue a jugar, que pasó lo de Ronnie, en los Mets le dijeron: ten alerta. Le dijeron que estuviese alerta. O sea. Sí, las lesiones son parte del juego, pero no quiere decir que no te van a decir que no te cuides. Miren, en este cambio entonces entre Esteuris Ruiz y George Valera. Ruiz pasa a los Tigres del Licey y Valera pasa a los Toros del Este.
¿Qué usted cree de ese cambio, maestro?
Mira.
Esteuris Ruiz es un outfield, ¿verdad?
Sí, muy veloz, que se robó muchas bases en el equipo de Oakland.
De Oakland, sí.
Yo te diría que pareciera en el cambio.
¿Tú crees que Esteuri juegue? Porque
ahí es que voy. Pareciera en el cambio per se que el Licey va ganando con Esteuri Ruiz, pero hay que ver quién va a jugar más partido de los dos. Ruiz tiene una condición sine qua non que a Ruiz, si él bate en Grandes Ligas, va a ser difícil verlo, pero si Ruiz no bate en Grandes Ligas, entonces va a jugar mucha pelota invernal. Esa es la situación que yo veo con Esteris Ruiz, que desde ya para mí emerge como un candidato a jugar entonces con preponderancia el jardín central del equipo de los Tigres del Licey. Hay que mencionar que en el caso de Esteris Ruiz, que es un center field, ¿verdad? Un centrocampo, se robó la temporada pasada 67 bases en Grandes Ligas. Aunque realmente no batió tanto, un tipo que tuvo una línea ofensiva pobre, con un promedio de envasarse de 309, que es muy malo, y su OPS no fue ni siquiera promedio, porque no llegó ni siquiera a los 700 puntos. Él tiene un pie lidón.
Es un caso de estudio, yo te puedo decir, porque es que un tipo que se robó 67 bases con un promedio de envasarse de 309, es un caso de estudio. Son muchas bases robadas. Lo que te quiere dejar dicho es que es un
para pocas veces la base, sí, que es demasiado rápido y veloz.
Que es muy rápido, veloz, pero
y que sabe robar.
Si él cogiera más base por bola, aprovecharía más eso. Lo que pasa es que es un tipo jitero. Él no es un tipo que te va a dar mucho otra base. Pero para Lidón eso es un...
Tiene perfil de jugador de invierno. Esos son números que aquí se pudieran...
George Valera es un buen prospecto. Creo también, que es cacho, ¿verdad?
Valera, déjame ver. Te voy a decir ahora. Porque al final yo lo que creo es que aquí va a ganar el que pueda poner esos muchachos a jugar.
Yo lo veo como un proyecto de...
No, Valera es right field y center.
Sí, sí, son off-field los dos, ¿verdad?
Sí, son off-field los dos.
Yo creo que ese Valera juega con los Toros.
Valera ha puesto buenos números en ligas menores. De por vida bate en las ligas menores. Tiene un promedio bastante interesante. Pero vamos a ver qué sucede con él. Para mí este cambio lo gane el que logre la mayor participación de este equipo. Ahora, pareciera de antemano que está ganando el Licey.
Tiene un jugador de más cartera el Licey, en verdad.
Pero ¿y si el otro juega más? O sea, eso... ¿Tú ves lo interesante que nuestra liga?
Yo para mí, porque acuérdate también que los equipos inciden. No es lo mismo que a mí me llamen, digo, para aquí, para jugar por los Toros. Y me digan, güey, tú juegas con el Licey. La narrativa cambia. Y vamos a ver, porque es que él tiene... ¿Tú sabes por qué está en Grandes Ligas? Porque tengo Oakland. Tú no tienes otra explicación para tú decir que
está en Grandes Ligas. Exactamente. Un mira, caso este otro cambio interesante.
Está en Filadelfia. Dímelo. El que está en Filadelfia, ¿cómo se llama? Olvidó el nombre, que hasta lo fui a ver.
¿Cuál? Rojas.
No, que es del lado de las estrellas.
Rojas.
No, el de las estrellas, el center field.
Pache, Cristian Pache.
Ajá, ese es otro caso, que ese tipo no está en Grandes Ligas. Teniendo la defensa y teniendo todo, es porque no ha bateado. No batea.
Que es raro que Pache no se vio
pero jugando más. Pero está en Filadelfia. Es raro que no jugó. Pero está en Filadelfia. O
sea, mira, este no fue un cambio. Mira este cambio que tenemos en pantalla. Fue muy interesante también. Willy Castro por Ramón Laureano.
Yo veo gente llorando de parte del Escogido. Yo vi para el Escogidita gritando de que, oye, pero si dejan a Aroboy, van a vaciar el equipo. Oye, Aroboy, ¿qué tiene que ver Aroboy con eso?
Pero yo creo que ese cambio no es malo, porque...
Pero es un
yo
cambio
te voy a decir algo.
Está parejo.
Pero yo te voy a decir algo.
Pero esos tipos juegan.
Pero yo lo que quiero decirte es lo siguiente. Willy Castro puede que ahora juegue más, porque tenga más interés de jugar para Licey que para Leones. Lo mismo Ramón Laureano. Ramón Laureano puede ser que juegue más ahora porque tiene mi interés de jugar para Leones que con el Licey.
Laureano es liceísta, mi hermano.
Sí, pero tú sabes.
Yo no juego con el Licey. Esos dos tipos no van a jugar. Una porque Willy Castro se está estableciendo o se estableció en Grandes Ligas, está jugando más.
Es que no es lo mismo, por ejemplo, jugar para el Licey que jugar para los Leones. Por ejemplo, Laureano tiene una etapa en su carrera donde él no está sólido. Y eso le puede poner a él la posibilidad de seguir jugando. Tú sabes que en el Licey no es que yo llegué y ya tú vas a jugar. Lamentablemente. Por más liceísta que tú seas. Porque mira, Ramón Hernández esperó su vida entera. Michael de León esperó su vida entera. O sea, los jugadores del Licey no juegan de una vez. Son drafteados ahora y juegan 8 años después.
El problema es que en el escogido yo voy a ser el mismo tapón. Porque yo te voy a decir una cosa. Si Eliezer está ahí, si Fran Mil está ahí, si Franchi está ahí, Junior Ley está ahí, ¿dónde que va a jugar ese?
Ese debe de ser el
Y
center
eso
field
que
de cuál de planta del equipo.
no te estoy mencionando, el hecho de que tú dijiste que Gregory quiere jugar, que Héctor Rodríguez está por ahí. O sea,
Yo no creo, yo no creo ver al menor jugando este año.
¿a quién? A
A
Héctor.
Héctor.
Habrá que ver su desarrollo, pero yo sí creo que él va a jugar, aunque sea no desde el principio, pero creo que sí va a jugar porque él todavía está en una
Es que
etapa
mira, si tú dices, mira, ahí va a jugar,
que no es el gran prospecto
ahí va a
todavía.
jugar, ahí hay, para mí solamente hay dos jardineros fijos, Eliel y Junior Ley.
Puede
Los otros
ser.
no son jugadores del escogido porque Héctor Rodríguez prospecto.
No, pero sí,
Gregory
pero no es un prospecto grado A. Él no es un prospecto grado A.
Polanco y Starling Marte y Franchi juega si quieren.
No sé, eso sí. Pero Héctor
Entonces,
Rodríguez,
ahí hay un jardín.
a Héctor Rodríguez yo lo vislumbro ahí. Él va a jugar, pero él no va a llegar al escogido. Yo soy Laureano, center field ya. Él no va a ser ese
No,
tipo.
pero
Él va a tener que
un
demostrar.
cambio interesante que
A
yo no
mí
sé si
no me dio ni frío ni calor. Como
yo no sé si
cuando
vayan a
estamos
jugar los dos el
cogiditas,
año que viene, tampoco.
no
Yo
creo que jueguen.
estoy más seguro que Ramón pudiera jugar, porque es que Ramón no tiene nada seguro en Grande Liga ahora mismo.
Ninguno, yo no veo ninguno de los dos jugando el año que viene. Yo creo que tal vez Laureano haga un amague. Amago y no doy. ¡Fua! Una bola y a correr. Ah, Laureano va a entrar tal día y no va a entrar nada. Así como hacía con el Licey, porque él hacía lo mismo.
Ay, Dios mío.
Sí,
Mira, de
porque
esos son.
los jugadores no le interesa el idón.
Esos son los cambios hasta ahora. La mayoría de los equipos están renovando
Hay
sus jugadores.
otros rumores. Hay unos rumores. De que soy el Almonte, de que en el escogido. ¿Cómo así? ¿Qué es lo que está pasando?
Soy lo Evan y lejos, soy lo
Pues
quedaría muy
no
cerca de
soy
su
lo
casa por ahí.
taquillado, con el amigo tuyo.
No, 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 el problema no es con él.
Yo no sé con quién es que está taquillado, pero está taquillado.
El problema no es con él y
Ah, es con la directiva.
atención, atención, Domingo Batista, el Bros.
Ay, ay, ay,
Lo dije con esta boquita de comer en un episodio de La Pelota de Aquí que hice en Villa Altagracia contigo, que fue una mala decisión traer a Tony Peña. Lío con Zoilo, lío con Jan Mariñez,
no,
lío con Jonathan Villar,
¿qué?
lío con Carlos Paulino.
Anda el diablo.
Y esos son los que hablaron y se han dejado saber.
O
Con
sea, qué
cuatro
mal.
peloteros. Y si tú buscas la historia de esos cuatro peloteros, mira a ver cuántas veces ellos tuvieron un lío en las Águilas. Y tú te vas a dar cuenta que para muchos, para no decir todo, es la primera vez que ellos tienen un inconveniente dentro de la organización. Lo dije votando a Leger hoy. Al otro día hice un video y dije que fue un error. Lo mencionaba que iba a ser una distracción. Me adelanté. De una vez, la gente empezó a hablar que Francisco jugaba por el papá. Yo me adelanté. Dije que iba a ser una distracción. Número dos. Lo dije porque Tony Peña no era manager desde cuando Jorge Blanco. La
¿De
pelota ha
cuándo?
cambiado demasiado desde cuando Jorge Blanco.
Ay, Dios.
Desde cuando Horacio Vázquez no era manager.
Esto no
Y
fue.
la gente tiene que entender que ya la pelota cambió. Y antes tú le podías decir a José Reyes y a Harley, mire, usted es un loco y aquí va a jugar Iraibal, que coge más pelota que ustedes. Y si no, Miguel Tejada va a jugar la tercera base. Usted se lo puede decir en 2013 a los peloteros, porque la pelota no había cambiado por ese tiempo. Ahora mismo no es la misma mentalidad y no se maneja igual. Y yo no me atrevería a decir que los peloteros son mañoños, como mucha gente quiere decir. Yo lo que creo es que, de alguna manera u otra, llegó el respeto al béisbol. ¿Por qué, Danny Ball? Salgo del tema un poquito, pero para hacer profundidad con lo que acabo de mencionar. La pelota por muchos años, por costumbre, a la gente lo ponían a hacer payasado, le hablaban de una forma que no tenían que hablarle, porque esa vaina de que disfrazarlo, de que porque tú eres novato, es una humillación, váyese de ahí.
Eso se perdió.
Y ese de ahí, y que Derry tiene 10 años en Grande Liga, y yo subí ayer, y que al frente del carro mismo van a dejar 7 maletas, y que súbele esa maleta al caballo, y yo se la prendo en fuego, oíste. Yo la prendo en fuego, llorando en esa. Y toda esa payasería que pasaban en béisbol, son conducta adquirida y conducta aprendida, y leyes viejas que se hicieron por costumbre, pero porque eso se hacía no quiere decir que esté bien. Y no es la filosofía que yo defiendo, y que para que tú aprendas a valorar la pelota y que la oportunidad, usted puede aprender a valorar la pelota y la oportunidad sin que le estén haciendo todos esos tipos de humillaciones. Porque al final, ¿tú sabes qué es lo que sucede? Hay muchos tipos que tú lo oyes dando los testimonios de que yo no entendí por qué fulano se cogió conmigo. O el resentimiento de que cuando él era un novato como tú, se cogieron con él. Porque ¿por qué tú crees que cada vez que hablan estos veteranos hablan de que no, fulano esto, fulano aquello? Maltecer era un perro, fulano era aquello, Tim Whitfield no hablaba con nadie, Tom Glavine no hablaba con nadie, Chipper Jones está de tal manera. Frustraciones, estaban creando ser humano sin ningún tipo de afecto natural, sin ningún tipo de empatía. Entonces, ¿por qué tú crees que los latinos dicen principalmente, oye, como dicen, conchale, fulano era bueno, parecía hasta latino, era loco con los latinos? Porque era una regla poco común que los veteranos sean buena gente. Entonces, qué bueno que la pelota ha cambiado y esa vaina de faltar el respeto a hombres se ha cambiado. Cito una palabra de Julián Tavares. Julián Tavares es una situación parecida. Julián Tavares está haciendo una fila para los masajes. Y cuando llega el turno de él, llega Barry Bonds y le pone la mano en el pecho. Testimonio que se lo contó a Jansen. Y le dice Julián Tavares, ¿qué pasa? No, que llegue yo. Y ¿qué me importa? Ponte en la fila, yo hice mi fila. Y dice, no, que váyase de ahí. Él le dijo, mira, aquí dice, aquí en el pecho, dice San Francisco Giants, aquí todo el mundo es Grande Liga. Le dijo Julián Tavares, el condorito. Sí. Y por poco se fajan, que lo agarró por el pecuoso, que lo levantó el Barry Bonds. Y él se dio a respetar, porque le dijo, bájame o te voy a matar. Y le dio respeto, porque no se dejó, discúlpeme la palabra, no se dejó meter los pelos para adentro. Entonces, esos tipos de costumbres, eso no está. Entonces, esa guardia vieja, ya eso murió. Y eso, aunque eso existía, eso nunca fue bueno. No podemos decir que eso fue bueno, porque ¿cuál es la gran verdad de esa anécdota de Julián Tavares? Barry Bonds vino con su M y con su ego, pero todo el mundo dice San Francisco ya es en el pecho. Tú podrás ser más caballo que yo, pero yo soy Grande Liga, igual que tú.
Eso es así.
Y soy un hombre igual que tú. Tú puedes tener 2 pesos más que yo, pero yo soy un hombre igual que tú.
Eso es correcto. Entonces,
tú no vas a pelear con el novato, tú vas a pelear con un hombre, si tú le falta el respeto. Entonces, qué bueno que eso ha cambiado. Y yo me adelanté. Yo, conociendo que yo no estoy diciendo que eso esté mal, pero, o sea, yo no estoy diciendo que Tony Peña sea un mal tipo. Yo lo que estoy diciendo es que esa filosofía ya murió. Hasta tal punto que Don Tony está recomendando a su hijo, porque es que él sabe que él no está en el béisbol ya, el béisbol no, de ahora, él no está.
De que yo lo vi, que dijo, no, a mí me entregaron un grupo de enanos, ese día yo dije, hay problema.
Claro, pero hay problema, eso.
Porque eso no son cosas que se dicen, hay cosas que no
pueden salir. Pero que si él lo dice, si eso lo dice en los 90, está bien. Eso.
En los 90, no, en los 90 no lo hubiera dicho. Porque yo te voy a decir una cosa, está bien que se hacían ese tipo de cosas con novatos y eso, pero en los 90 no habían ese tipo de falta de respeto, porque le faltó respeto al equipo completo, claro. Con todo y veterano, claro. Porque le llamó enano a todo el mundo, y tal vez no lo hizo con esa intención, tal vez quería sacarle, qué sé yo, el orgullo a los jugadores.
Pero es lo que dice Villar, ¿cómo tú sacas un veterano? Porque no pudo agarrar una pelota, ¿y quién le hace pensar a Tony Peña que Villar, un veterano a esta altura de juego, va a dejar pasar una pelota porque le dio el deseo de que pasara la pelota?
No, eso fue un error. Ellos lo manejaron mal, porque es que ellos pudieron manejar eso mejor. Pero yo entiendo que en lo de Villar hubo mal manejo de parte
y parte. De parte y parte. Villar no debió haber publicado lo que publicó. Y
Villar lo hizo.
Jansen es mi papá, pero Villar no debió de darle la entrevista a Jansen tampoco.
No, pero eso no son problemas de Jansen. Esos son problemas de
Villar. Jansen hizo su trabajo.
Él dio el palo.
Claro.
Ahí el que se dejó del palo fue Villar. que no se manejó como un profesional.
No, no le tocaba a Villar dar la entrevista.
No. A Villar no le tocaba llegar a su casa.
A Janssen le tocaba buscar la entrevista. A mí me tocaba buscar la entrevista.
A Villar le tocaba llegar a su casa y si ellos quisieran Janssen, mira, no. Nada que comentar.
Yo te voy a decir algo y vamos a cerrar. Vamos a cerrar con esto, porque ya tenemos 30 minutos. Y gracias si llegaste a esta parte del video. Recuerda darle like, suscribirte y comentar tus opiniones. ¿Cuáles jugadores tú crees que van a cambiar de equipo en esta temporada? Para que tú veas que todo se enlaza, compadre. Hay un jugador emblema. No voy a decir el equipo, nada más voy a decir la región. Hay un jugador que juega para un equipo de la capital. Un jugador que juega para un equipo de la capital. Que va a cambiar de equipo.
El diablo.
Tiene una situación actualmente con su equipo de la capital. Y nosotros no les acercamos para hacerle una entrevista. Para que tú veas que todo se enlaza. Y tú sabes lo que nos dijo el jugador. Después que yo cambie de equipo, yo voy a darle la entrevista, porque ahora si lo hago se va a ver como controversia y yo no quiero controversia. Eso debió haber pensado Jonathan Villar cuando pasó el lío con las Águilas. O sea, es como me ha dicho Emilio, que es mi hermano. Emilio me ha dicho a mí, la entrevista va por donde yo quiero. Yo sé que respondo, que no respondo. Y me dijo, y eso no es algo que yo lo aprendí conmigo, sino que Derellito él dijo en una ocasión eso. La prensa puede preguntar lo que quiera. La entrevista va por donde yo quiera. Porque si me pregunta algo que yo no quiero responder, yo no respondí ya. Y no me pueden torcer ni manipular nada porque yo no respondí lo que yo querían que yo respondiera. Entonces eso mismo pasó con Jonathan Villar. Y ese ejemplo se enlazó con el otro. Ese jugador que se va de un equipo de la capital dijo, no, espérate, deja que pase lo que tenga que pasar y después yo le doy la entrevista a ustedes.
Anda el diablo.
Ya tú sabes, ¿verdad?
A ver, lo que hay que buscar, ¿quiénes son los que van?
Despídete de la gente ahí que no vamos. Despídete de la gente ahí que no vamos.
El pastor está burlado, pero no, está bien, mi gente, buenas noches. Está tirando chisme el pastor, así no. Mi gente, hasta la próxima, nada, que sigan apoyándonos, denle like, suscríbanse, compártanlo. Y vamos a seguir metiendo mano, que estamos aquí en esto, estamos trabajando.
Adelante, nos fuimos.
Nos fuimos.